amigos, ¿cómo les va? El día de hoy tenemos pues un invitado que desde hace mucho yo traía ganas de cotorrear con él, porque además de que soy seguidor de lo que hace, llegó a nuestra vida, creo que llegó por tu lado, señor Pelón, primero, porque tú le trabajaste una portada de su disco primero antes que yo. Entonces platícame y preséntamelo tú, señor.
Oye, no, sí, qué bueno que lo mencionas, pero ya también me hago bolas, ya no sé, por el lado de quién fue.
Es músico.
Bienvenido el máster José Ibarreche.
Experto en Beatles.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Tu profesión es psiquiatra?
Psiquiatra.
No mames, es psiquiatra.
Psiquiatra. Y... psiquiatra. Médico psiquiatra.
¿Cuántos años tienes?
Y psicoanalista, 42.
42, estás bien chavo el cabrón.
Sí, pero no tengo amigos, entonces está chido.
Ah, muy bien.
Entonces, con eso ya alarmas, porque entonces puedes hacer un chorro de cosas. O sea, si no tienes amigos, es un estorbo, ¿eh? O sea, en general.
Puros
pacientes. Yo creo que solo funciona así, ¿no? O sea, así como ustedes, así. O sea, así sí funciona. O sea, viéndose una vez a la semana, todo así en línea, así sí funciona. Porque si no, no te da tiempo de hacer nada.
No, es que qué bueno que ya lo veas así, ya, o sea, ya suenas como en la madurez plena, en donde te das cuenta de que...
Sí, de o que la no desesperanza pura. Sí.
De que no hay que estarse juntando con la gente, o sea, estás bien ahí en tu cuarto.
Es en mi cuarto, yo atendiendo personas, soy muy feliz, el cotorreo se pone bien y demás, pero sí,
la gente mi gran incógnita, tiempo. No sé si la tienes mucho, tú, señor Pelón, tiempo. Es qué está haciendo el señor Ibarreche, que es además... podríamos decirlo a un nivel muy tapatío y coloquial, tiene un cohete en la cola que todo el día está haciendo cosas, pero ¿por qué ese cohete lo hizo irse hasta Londres? Está en Londres ahorita.
Sí, caray.
Y
a ver, ¿qué haces allá?
Pues mira, la verdad hay un plan que estaba ya desde hace un par de años. Pero yo no sé si supieron, llegó una pandemia muy culera ahí en estuvo muy gacha. Pero ya teníamos el plan, mi esposa y yo, de irnos un tiempo, o sea, hacer algo, a trabajar, a estudiar, a hacer algo fuera. O sea, siempre ha sido como uno de estos
¿qué hace? Planes, ¿a qué se dedica?
Sobre todo ella, ella es mucho así, y yo, ella es pediatra, es médico pediatra. Y yo siempre he sido más acá moluscón también, así de que yo ya llegué y aquí me quedo, ¿no? O sea, ya tráiganme mis pantuflas, yo ya estoy aquí bien. Y entonces ya con el rollo de la pandemia y empezar a ver que sí podía yo empezar a dar consulta a distancia, en línea y demás, pues empecé a buscar opciones y me vengo a hacer aquí una maestría en composición musical.
¡Cámara! En
songwriting.
Pensé que en algo de psiquiatría. No. Musical, señor.
En el instituto, se llama Institute of Contemporary Music Performance, o sea, como el instituto de ejecución contemporánea de música, o de música contemporánea.
Oye, perdón, una nota. Más de un chorero te ha de ubicar, porque ya no me acuerdo qué tanto estuvo rolando ese remix que hiciste con voces del Sibiu y de Viaje al Fondo del Mar.
Claro, es que todo empezó porque tuve yo la osadía de contactarte, Gis, vía Instagram, cotorreando, el típico así de, cómo me gusta tu trabajo, y entonces ya Gis ya se empieza a sentir así como apenado, y entonces ya te dice, hola, ¿no? O sea, sí, un poco, y me acuerdo que le dije, oye, ¿qué tal si, me encantaría que me hicieras la portada de un disco? Y entonces me dijo, va, cámara machín.
No, pues son de las chambas más bonitas que puede haber, o sea, portada de
Pero ¿sabes
libro,
qué fue lo mejor, disco? Trino? ¿Sabes qué fue lo mejor de todo? Que me dijo que sí, sin haber oído nada de la música. Le dije, espérame, óyela tantito, capaz que es rock cristiano y te caga, ¿no? O sea,
no, luego la oí y dije, puta, está culero esto, pero ¿cómo le digo ahora?
Exacto. La oyó, dijo, está de la chingada. Me acuerdo que me mandó unos datos muy, muy chidas, muy, muy buena onda. Y un dibujo. Imagínate que de repente el Master Gis, y que lo mismo me pasó contigo, Trino, que de repente me dice, ¿y te gusta? Y yo, claro que me encanta, güey. No sé ni siquiera si era cierto lo que me estaba mandando o no, pero me encantó. Y pues salió la portada del disco Persiguiendo Sonido, que le fue muy bien.
¿Cuándo fue esto?
Esto fue 2016.
Sí, por eso iba a decir que hace 2 años.
2021, principios. Febrero. Sí. Febrero. Sí, febrero 2021 fue. Y de ahí, pues ya comprometí al Master Trino, man. O sea, le dije que qué onda. Y todo salió porque en el Inter me aventé a hacer un remix con las voces de Viaje al Fondo del Mar. Y que se llama Fuego Number 2 y se puede conseguir todavía en Spotify. Y tiene re buenas reproducciones y todo. O sea, es un remix muy, muy cagado.
Digo que se me pasó, Trino, decirte, comentarte que pues estaría bueno que esté por aquí.
No, estaría muy bien, estaría muy bien. Hay que ponerlo, hay que pedirle al señor Gabo Casillas, al señor Guara, que de repente ponga eso en medio de la transmisión. Porque sí es importante que la banda y sobre todo los choreros y la gente que al menos ha escuchado eso sepa quién es el autor. O sea, pero además tú eres muy conocido ahorita. Bueno, es que yo como soy tiktokero, este cabrón se llegó a tener tanto público en tan poquito tiempo por poner cosas finísimas. O sea, en la próxima batalla Beatles contra Stones, este cabrón tiene que estar a nuestro lado porque...
No, me llevas. No, pues sí, güey, se las partimos, ¿eh? Se las partimos, pero yo oía ese programa, Trino y Gis, por Dios. O sea, se los juro. O sea, si hubiera sido interactivo, ese programa.
¿Ese episodio, dices?
Ese episodio en el que ustedes defendían a los Beatles y luego acá el Trino sacaba la versión instrumental de la pura voz de Penny Lane y los otros ponían Brown Sugar, que era puñetazo en la cabeza. Sí,
¿verdad que la cagó Trino bien gacho?
Sí, y ¿sabes qué? Y tú eres muy prudente, Gis. La verdad, eres muy prudente. Porque sí se me imaginaba que en algún punto estaba cerrando el puño, así como diciendo, le voy a decir que se calle, pero...
No, pero es que ¿sabes qué? O sea, por un lado sí me conmovía estar ahí compartiendo ahí equipo con este clavadazo en los Beatles, que a pesar de que yo decía... La cagó este cabrón porque no es su versión más punch de la rola, pero se me hacía bien chido que se veía que era alguien clavado, que estaba buscando hurgando en el cajón, cabrón.
Pero me chocó la actitud también de los defensores de los Stones, porque llegaron muy sobrados.
Los tienes que conocer en persona.
Por lo que quieras. Y aparte hicieron trampa, porque yo decía, a ver, para que sea justo, tenía que ser 62-70. De 1962 a 1970. Porque pues si tú le empiezas a jalar, pues entonces también pones a Paul McCartney solista y pones a John Lennon solista. Y también
y Harrison, ¿eh? Y Harrison pues, también le rompe
Los Rolling Stones siguieron a... Sí, el puro Harrison le rompe el hocico, ¿no? Pero
porque viste, cabrón, perdón, que es que viste, Trino, que estaban ayer o antier ahí el padrino... celebrando el cumpleaños de los Stones, o sea,
los 60 años, aquí vinieron
el fecha de Hyde Park. Empezaron.
Fue el 12 de julio de 1962.
Ándale.
Se celebran el aniversario del inicio de los Stones. Hicieron un concierto aquí en Hyde Park.
Sí, claro.
Aquí en Hyde Park se ve chingón, ¿eh?
Míralo.
Así, aquí en Hyde Park, güey. No, pero aparte me queda lejísimos. Es como cuando uno está en el DF y está en Coyoacán y dice, aquí en Satélite, ¿no? O sea, es igual. Hicieron un concierto, pero no inaccesible. Ya estaba todo lleno, todo hasta el tope. Pero sí me dio coraje esa batalla. Te digo que si hubiera sido interactiva, yo hubiera estado ahí gritando. Me pasó en esa batalla pero también quiero señalar que tienen un programa que ya no es fácil de conseguir más que cuando lo bajas en la página esta, que tienen ustedes un programa que fue iniciativa de Trino,
sí,
en el cual empezaron a desglosar Abbey Road.
Sí.
Excelente programa, excelente programa. No, pues soy chorero, me la sé, ¿eh?
Así que yo me acordaba de la de...
Pregúntame quién vino en el capítulo 7.
Lamb Lies Down on Broadway de Genesis.
También, ese lo pasaron completo, una joya también. Y me encantaba el entusiasmo tuyo, Gis, con la de Genesis, porque todas las canciones que ponían eran la mejor. O sea, eso me encantaba.
Es que qué discazo.
Oye, sí, pero ponía esta es la mejor.
Es que eso tú haces, lo haces de manera muy
profesional. El programa de Abbey Road, buenísimo.
Estaría padre luego hacer un programa contigo, que al menos que si yo te diéramos tres rolas, como más o menos un programa que dure eso, para que nos lo desmenuces tú, para que, o sea, uh-huh, para que, las tres preferidas de los Beatles, uh-huh, de Hiss y las tres mías, y luego tres tuyas, claro, como para que nos des unas buenas cachetadas.
Sí.
Y luego tener una comida con, sí, estos de los Stones, que en ellos están Paco Navarrete, el Padrino y el Che, cuando vengas acá, a lo mejor ya que regreses de Londres, y luego hacer ese, sí, programa, pero en vivo, cabrón, en vivo, porque, sí.
Sí, en vivo, en vivo. O sea, en vivo, con guantes de box, todo. Eso sí, protectores bucales, porque ya no estamos para perder dientes ahorita. Pero bien.
Oye, pero sí vale. O sea, yo estoy puesto, ¿eh? O sea, pero ¿te acuerdas que estaban las otras opciones de Creedence contra Zeppelin? Y, o sea,
Joan Sebastián contra.
Oye.
Contra el Buki. Oye, Creedence, no, contra, claro, Zeppelin.
Es que Creedence, ¿quién lo defiende? A mí no, me gustan, pues, los Creedence, pero es una banda para... Es Creedence, sí, contra los Bee Gees, pues.
Sí, sí, también, sí, pero... Pues, sí, sí, sí.
No, bueno, Zeppelin, claro, contra quién sería.
Creedence contra los Bee
Gees. Exacto.
Es el mismo acá rancherín. Es el mismo rollo ranchero.
¿Quién podría ser? ¿Zeppelin contra Queen? ¿O cuál sería?
¿Zeppelin Queen la primera parte o Zeppelin contra... ¿Qué será? Pink Floyd. Oye, puede ser.
Ándale.
Perdón,
aquí trajeron está los toro, perros, se los llevaron.
Es que trajimos perros y todo hasta acá. No, es una locura.
¿Cuántos, o sea,
no,
son de familia?
Somos cuatro. Esposa, niña de 12, niño de 7, perro, perrita mona, no, de labradora de 12... También Thor, que tiene 4, y Vino Goya, sí, que es la gatita. Sí, oye, siento mucho lo de Tobías.
Sí, man. Sí, sí.
Tobías, maestro. El gato de Trino pasó, sí, mejor vida.
Lo voy a decir ahorita, no se dice con los hijos ni con nada. Hijos, pero era mi preferido, cabrón. De todos, los otros dos no me pelan. Son gatos. Y Tobías era el gato más gordito, negro, sí, totalmente, sí, negro. Que lo abrazabas y se quedaba contigo, sí, y no te refunfuñaba, no. Y cariñoso.
Sí. Pues mira, sí, por confiado, a lo mejor también se envenenó, cabrón.
Pues a nosotros nos echaron uno así también. Teníamos a Oscar, era un gato ahí que teníamos en la casa, sí, ahí en México. Y se escapó y sabemos que lo envenenaron.
Exacto.
Sí, lo envenenaron.
Y se fue a esconder.
Lo encuentras adentro de un coche. O sea, sí,
él como, sí, diciendo, aquí voy a estar, sí, en mis últimos momentos. En vez de buscarnos, porque me decía, si lo hubiéramos, sí, sabido, sí, con tiempo. Le digo, pues es que no parecía. Yo creí que andaba de juerga. Que era el que no salía de la casa, fíjate. Porque, claro, aquí en la casa, tu casa, uf, mi casa. Claro, sí. Hay jardín, no entran aquí adentro porque creo hay una bronca de que a mí me afecta mucho el pelo de gato. Y hay mucho jardín, entonces viven afuera muy, muy a gusto. Cuando estaba mi hija, que su gato preferido, ella vive, claro, ahorita en Barcelona, se enteró, pues no tienes la tristeza que le dio, cabrón.
No, qué
oye, locura. Camacho, pero me llamó la atención que dices que se te hizo curioso sí, esa especie como de discreción de que prefirió, sí, sí, morir, sí, a solas, como que no quiso, o sea, que nadie lo viera, ¿verdad?
Pues es que los gatos tienen esa parte como orgullosa también, muy interesante, ¿no? O sea, se caen, pero nunca les duele en público, ¿no? Se van atrás de un sillón a llorar, ¿no? O sea, así como... O sea,
sí, es gente muy fina.
Y como, o sea, son güeyes, así quería yo caer, cabrón, ¿no? O sea, así como yo así camino, ¿no? O sea, si yo me caí en ese hoyo, no sé cuándo.
Sí, cuando... a ellos sí les duele hacer de pronto tropezarse y eso, porque a los perros como se la pasan haciendo cosas de tribilín.
Sí, sí,
o
sí.
Sea, es parte de su vida todos los días.
Una conclusión universal. Claro. Al mismo tiempo que le pasa esto a Tobías, a la mascota de Navarrete le pasa algo y al gato de Gis le pasa algo. Entonces, que te platique Gis.
Wow.
Sí, bueno,
¿qué pasó?
El mío está en una bronca, no sé en qué punto esté la enfermedad, pero es como un, ¿ah?, como un cáncer.
Ah, no.
Hola, hola.
Espérate, pues, tú saluda.
Diles. Saludos, ah, al hijo de...
Qué maravilla.
Alonso, ya se asomó este cabrón. Yo decía, ¿quién saluda? Oye, es
eso. Dice, en esa casa se aparece un niño.
Tiene sí, pedo, exacto, ¿verdad? Yo vivo solo.
No, pues... tiene un cáncer, o sea, Yo quizá me vi negligente y ya aquí les encanta estarme echando la culpa de que yo no hice a tiempo las cosas, pero yo pensé que tenía una herida en la nariz y yo dije, no, pues se va a recuperar, ¿no? O sea, y pero en él se siguió, se mantuvo la herida y se fue agravando, o sea, no tiene nariz, cabrón.
No mames. Puta, porque aparte, esa parte del sentido del ridículo y de la estética que tienen, ¿no? O sea, se les queman las cejas o los bigotes y se esconden 2 semanas hasta que les crecen, ¿no? O sea, son una cosa así increíble.
Sí, me acuerdo. Y entonces, pues no,
qué horror.
Pues no se recuperó y luego pues llegas y te asomas y lo ves y como que, ay, es difícil de ver, un gato sin nariz, cabrón. Entonces, durante mucho rato como que no me atrevía yo a verlo a la cara realmente.
Claro,
entonces
claro.
Como que yo le sacaba la vuelta, cobardemente.
Hazle una con plastilinita.
Algo sí. Tiene que ver, o sea, ya le hicieron una primera intervención como que le congelan la zona, ajá. Pero ya el veterinario ya nos dijo que es momentáneo, que lo más probable es que regrese la enfermedad.
Puta, qué horror. Sí. Pero sí, te digo, hazle algo ahí. O sea, es como cuando le quitan los huevos a los perros o hasta a la gente, ¿no? O sea, te ponen unos nada más para saber que haya algo. Igual la nariz, ¿no? De ser así.
Esos lentes con nariz de gaucho.
Y unas cejas. Sí. Porque aparte no tienen cejas los gatos, ¿no? Tienen unas como cosas así rarísimos. Sí, había un cómico que dice... George Carlin, que me encanta, que decía que los perros y los gatos son diferentes porque los perros sí tienen cejas y entonces pueden demostrar emociones porque tienen cejas.
Hombre, es increíble, cabrón, la cantidad de emociones.
Los gatos no, porque tienen esos hilos rarísimos, así, entonces nada más están así, pero los perros sí pueden tener todo ese rollo.
Sí, o sea, los perros como que evolutivamente, yo supongo, desarrollaron toda una habilidad gestual para conmovernos y, o sea, tienen una manera de hacer como si estuvieran sonriendo.
Sí, claro.
O sea, los perros sonríen, cabrón.
Sí,
o sea,
claro. Aparte, ahorita que decían del gato, me acuerdo, pues, se murió Oscar, nuestro gato. Alonso estaba muy chiquito, ya el que acaba de aparecer estaba más chiquito, tendría yo creo que unos 4 años. Y me hablan por teléfono y me dice mi hija llorando, se murió Oscar, cabrón, ¿no? Y yo sí, pues qué mala onda, qué horror, qué triste, la chingada. ¿Qué hacemos? No sé cuánto. Y entonces Alonso agarra el teléfono y me dice, papá, Oscar se murió, ¿no? Y digo, pues sí, ya está en el cielo de los gatitos, cabrón, ¿no? Y me dice, hace una pausa y me dice, no, está morido aquí en el piso, ¿no? O sea, no se ha ido a ningún cielo, cabrón, ¿no? O sea, pero pues es todo un amor, imagínate viajar con dos perros.
Si fueras a Cuernavaca con los chamacos, los perros y todo, pero hasta Londres, cabrón.
Una travesía pesadillesca.
Qué movimiento, sí.
Y de hecho, la mejor manera de viajar a Londres con animales es vía otro lado. Si vienes directo a Londres, te sale el equivalente a comprarles, a mejor aquí comprarte otros 4 de pedigrí, cabrón. O sea, es increíble. Ajá. Entonces ellos viajaron, mi esposa y mi hija viajaron con los perros a Francia.
¿Pero atravesaron en avión o en el tren ese?
Ah, ok.
O sea, para que saliera más.
En coche. Ah, por el túnel ese que va por debajo.
En coche.
Ay,
en coche.
Cabrón, qué miedo me da ese.
Por el túnel ese. Sí. Sí, con perros y todo. Sí, está chido.
¿Cuánto tiempo?
Vengan para acá, va a estar divertido. Aquí en Hyde Park.
Yo oigo esos casos de transportar toda tu familia a otro país, cabrón. O sea, y me quedo pensando que de veras soy un insecto inútil. Que digo, o sea, yo me cuesta trabajo pensar en nada más tomar un avión y visitar algo, otro claro. lugar.
¿Cuál es, ¿Cuál es el plan de tu familia? O sea, ¿cuánto tiempo?
Mis respetos, señor Ibarreche.
Pues mira, el plan es a un año y unos 18 meses, más o menos. O sea, porque sí está, pues digo, vamos a ver qué pasa. O sea, también es muy difícil con un niño de 7, una de 12, de repente decirles todo esto que tenías ya no. O sea, ¡fum! ¿No? O sea, entonces, pues vamos a ver si terminando la maestría, con la chamba que ha salido, con la chamba que tiene mi esposa y demás, pues podemos pescar algo más o nos regresamos. Digo, o sea, la idea era probar un tiempo fuera, ¿no? O sea, que era un gusto que teníamos ahí como clavado y que definitivamente son de esas cosas que dices, en Hace cinco años hubiera sido muy buena idea, pero en cinco años es imposible. O sea, con los niños como están, ¿no? O sea, ya una niña de 17 te manda a volar la quieres cambiar de país, ¿no? O sea, ya se queda más bien, ¿no? Y a lo mejor el niño pues todavía ya no ve tanto el provecho y demás. Entonces, el plan es quedarnos ahí, aquí en unos 18 meses y ver qué onda. No sé, un poco la vida, a ver qué.
¿Cómo dices que se llama tu maestría?
Se llama songwriting, o sea, composición de canciones. Déjame, creo que hay algo prendido acá, déjame cerrarle, porque creo que se está metiendo un ruido bastante gacho, ¿ah?
No, yo no lo oigo.
¿Ustedes no lo oyen? ¿Ustedes no lo oyen? Ah, ok, perfecto. Porque yo estoy oyendo acá que el vecino está que
sacando para limpiar.
Que nunca he entendido para qué sirve. Nada más las avientes para arriba, ¿no?
O sea, muchos están diciendo que es contraproducente ese sistema, que incluso es antiecológico, que porque
se la echas al vecino, ¿no?
Las partículas de la tierra, que están vivas, que te las chingas, cabrón.
Sí, lo que haces es echárnosla a nosotros, o sea, es lo que estoy viendo, o sea, es lo que está cagado. Entonces voy a hacer la composición musical ya en forma, porque pues yo he pensado hacer música de toda la vida, pero pues ya ahora sí, pues pasé la audición, ahora sí, como decía John Lennon al final del disco de Let It Be, sí pasé la audición, y porque sí da culo, un poco, cuando de repente llevas años haciendo algo, pero nunca te han dicho si lo estás haciendo bien, o sea...
Exacto.
Está cabrón, ¿no? O sea, de repente hago la audición y me dice y me dice a mi esposa, pero ¿por qué estás nervioso si llevas haciendo canciones toda la vida? Digo, es que ¿qué tal si es como si jugaras básquetbol y de repente dicen, sí juegas muy bien, pero así no se bota la pelota, ¿no? O sea, o así no se camina, ¿no? O no se usan esos zapatos y tú...
Yo me acuerdo ahorita cuando, ¿te acuerdas, Camacho? O sea, cuando fuimos al festival de Angoulême, fue una sensación muy fuerte, como que de pronto de estar así con, pues, uno a veces se vive en su mundo y estábamos haciendo nuestros monos durante la vida, pero vas a este festival especializado, ¿no? De cómics, historieta, entonces ahí es un pinche shock de estar viendo muchísima banda trabajando perrísimo, cabrón, o sea, sí te paraliza un momento, cabrón.
Te paraliza y no te sabes ubicar, ¿no? De repente, o sea, ¿en dónde estabas? O sea, sí de repente foguearse y sacar ahí, o sea, yo creo que ustedes, por ejemplo, la retro que tienen cada vez que publican un cartón, puta, es infinita, ¿no? O sea, pues es este sí pegó, este sí gustó, este no gustó, o sea... ¿De qué sirve estar haciendo arte que te quedas ahí, ¿no? O conocimiento, que no
es la grandeza de un hombre está en ser competitivo. ¿Tú te fuiste entonces a una especialización? ¿No? Tu mujer aprovechó también para... ¿Ella cómo puede trabajar? ¿Porque es inglesa?
¿Está trabajando de pediatra aquí? No, nos aventamos 2 años de revalidaciones y cosas, y puta, para dar clases aquí yo también, o sea, bueno, miles de cosas que te... O sea, son 2 años de papeleo, o sea, no es un... Pero pues también durante la pandemia, entonces como que tampoco había otra cosa, ¿no? Entonces era, como que no había prisa, entonces dices, pues a lo mejor sí se hace, a lo mejor se arma, a lo mejor no se arma... Quién sabe, y de repente, pues todo se conjuntó y era vámonos, ¿no? O sea, está. Y por coincidencia, bueno, venimos a hacer scouting aquí en enero.
Fuiste a Liverpool
y fue cuando empecé a subir
Londres,
los videos
y a todo
en enero de este año. Sí.
Ajá.
Porque mi esposa me vendió el viaje, o sea, me dijo: este güey se viene para acá y le voy a vender la idea. Entonces me armó un viaje así de Liverpool. Todos los Beatles y demás, ¿no? Entonces, me acuerdo, estábamos caminando, entonces le dije yo a mi esposa, un día voy a hacer un tour Beatle, me voy a ir caminando por todas las, en Londres, todos los lugares así que sean como significativos, donde estuvo el London Palladium, donde tocaron por primera vez, y que se usó el concepto de Beatlemanía y todas estas cosas, ¿no? Entonces, hice un video y dije, miren, aquí está el London Palladium, donde los Beatles tocaron por primera vez y en la tele se vieron en 3 millones de personas y se usó por primera vez el concepto de Beatlemanía. Y se lo mandé a mi familia. Y mi familia muy amable me dijo, ¿y por qué no se lo mandas a alguien que le importe? ¿No? Bueno, o sea, de manera bonita, ¿no? O sea, no gachos. O sea, no gachos. O sea, siempre, la familia siempre es muy bonita, ¿no? Pero así de.
Mándalo a otro
lugar. Y ahí donde entraste.
Mándalo
a
otro lugar, ahí. A lo mejor hay gente que sí le interesa. Y Y ahí fue donde yo tenía la cuenta para promocionar Tarugadas de mi música. Pero.
Abrí la cuenta. Ahí está, TikTok, y Barreche José, TikTok, y Twitter.
Y de tener dos vistas por lo que sea, de repente esa, 2,000 y cacho, ¿no? Así, pum. O sea, y dices, ok.
Órale.
O sea, aquí hay algo. Entonces ya me fui a la casa donde vivieron John y Yoko por primera vez, ¿no? El departamento, que era de Ringo y se los prestó, ¿no? Y ahí está. Y entonces, ¡bum, bum, más! Y de repente ya con solicitudes. ¿Por qué no vas a tal lado? ¿Por qué no vas a tal lado? Y entonces, pues ya me fui de lleno. Y en Liverpool me seguí con lo que llamé en ese entonces el Tour Beatle. Porque me fui, o sea, a todos los estudios Abbey Road aquí. Pero también en Liverpool me fui a la caverna.
Sí, sí,
me encontré a la hermana de John Lennon.
¡No!
O sea, una locura. O sea, imagínate, fuimos a la caverna. Uh-huh. Estábamos ahí, oímos el concierto de un chavo muy bien, todo. Luego salieron estos fake Beatles que siempre hay en todos lados, pero... Perdón a todos los que hemos visto en algún punto, los que tocan en la caverna, te mueres, cabrón. O sea, esos cuates son...
Me imagino, cabrón.
Pues imagínate, sí. O sea, su chamba es tocar como los Beatles en la caverna, cabrón. O sea,
claro.
Son güeyes así, estéticamente nada más se parecía al John Lennon, todos los demás eran como una versión entre con medicamento o enferma, pero...
Se tuvieron que operar.
Sí, sí, exacto, pero todo lo demás está bien. Entonces acaba el concierto ese y sale un tipo increíble con una barba gigantesca, con un saco como el de José el Soñador, con un sombrero y con una guitarra de 12 cuerdas a cantar. Y le dije a mi esposa, bueno, pues vamos a ver este excéntrico, ¿no? Y volteo así para atrás.
No puede ser.
Creo que es la hermana de John Lennon. Y le enseño una foto así en el teléfono y le digo, ¿se parece? Y me dice, y nosotros súper disimulados, ¿no? Así. Viéndola, ¿no? O sea, el teléfono. Y me dice, pues puede ser. Le dije, mira, solo se vive una vez. Ya me acerco y le digo, ¿Are you Julia Bird? Porque se apellida Bird, porque es media hermana de John Lennon. O sea, es hija de la mamá. Ajá. Pero de cuando se volvió a casar. Entonces le dije, ¿Are you Julia Bird? O le dije algo así como, esto te lo han de decir todo el tiempo, pero ¿eres Julia Bird? Y me dice, sí.
¡Qué maravilla!
Así como...
Viaje al fondo del mar.
Y aparte muy cagado, porque lo primero que le dije cuando era de México, me dice, ¿conoces a Ricardo Calderón? Ricardo Calderón es el cuate que tiene una tienda de los Beatles, ¿sí? en el DF, que hace un tour increíble que se llama el Magical Mexican Tour.
Y tú lo promueves mucho a él,
¿sí?
Porque está bien padre ese güey, sí.
Y
sí,
es un tipo, de verdad, que lleva promocionando de manera fina la Beatlemanía desde 1964, cabrón, sí. Es un cuate... increíble. Y entonces me dice, ah, ¿conoces? Sí, no, un saludo a México. Y estábamos ahí todos medio borrachitos. Y entonces, no, pues me encontré a la hermana de John Lennon. Entonces ese también se fue para arriba. Y ya que me regresé, pues dije, ¿qué hago, no? Pues, hablo de más cosas o demás. Y se me vino a la mente un poco. Y ahí sí, vuelvo a este tema y no es cebollazo. Acordándome de este programa que se aventaron ustedes de Abbey Road... Dije, voy a empezar a desglosar las rolas, o sea, a desmenuzarlas. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque me gustaba la idea. Y dos, porque así te brincas el copyright.
Sí. Ah, es lo que te iba a preguntar.
Te brincas el copyright.
Justo te iba a preguntar eso.
Porque si pones la rola completa, aquí entre nos, que no nos prueban nadie.
Está padrísimo. No, pero
pues ahí sí es una parte de
las reglas. Es un huequito, es un hueco. Entonces yo lo que hago con un programa que se llama Moisés... Me encanta el programa que se llama Moisés, como porque separa, o sea, como Moisés que separa así los el mar, ¿no? O sea, separa los canales y entonces te separa voz, bajo, batería, guitarras, ta, 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 ta. Entonces ya las voy limpiando y se las presento a la gente diciéndoles, oigan la batería, por ejemplo, pongo a competir a Ringo con el metrónomo, que es sí. una cosa
eso
loquísima.
Eso lo dices
los
todo Beatles, el tiempo y tienes razón.
¿Por qué?
Jamás usaron metrónomo los Beatles. Ahorita es muy común que cuando tú vas a grabar un disco, empieza a oírse, te ponen el click en los audífonos, y entonces, y toda la rola la vas armando con ese click, y entonces ajá, todos tocan muy, muy, muy cohesivos, ¿no? O sea, porque es gracias a que todos están tocando en 120 bits por minuto. Y eso se usa desde la época de lo que quieras, o sea, se usa desde la desde la Edad Media, pues, el metrónomo. Pero los Beatles nunca usaron metrónomo porque Ringo tiene un tempo perfecto. Entonces yo pongo a competir a Ringo tocando la batería, lo pongo a competir con el metrónomo.
¡Órale!
Y es impresionante, cara. O sea, el cuate cae ahí durísimo en el...
¡Arriba, Ringo!
En el metrónomo. Ringo es la ley, cara.
Oye, sí, ya viste que tiene un masterclass, Ringo, que...
Me muero
que te enseña, según eso, a tocar la bataca y la chingada.
Me muero de ganas por entrar al masterclass de Ringo, güey. Siento que sería como una joya ahí.
Además me gustó, Trino, lo que comentabas el otro día, que el Master Ringo, o sea, tenía una especie de don muy chido, como si tratara cada rola como un proyecto así diferente, como casi es como voy a adaptar la batería a esta canción, o sea, claro, más que un acompañante así firme, así de... Como
porque
un...
son bateristas para la canción, o sea, yo eso se lo he visto, o sea, en la música lo que
escucho... A ver, danos ejemplos, sí.
Hay bateristas que son increíblemente veloces, como Keith Moon, el de The Who, por ejemplo.
Ajá, ¿no?
O sea, sí, Keith Moon es una turbina de avión, ¿no?
Así,
o sea,
es.
Entonces, es como si trajeras cualquier canción y le pusieras atrás un... O sea, entonces te empujas increíble. Pero, por ejemplo, bateristas que realmente le ofrecen a la canción algo, aparte de Ringo Starr, Lee Von Helm de The Band, no sé si lo ubiquen.
Sí,
The Band,
¿no?
La banda que no, la del último
Robbie vals, Robertson, The Last
sí.
Vals.
No, sí, pero ahorita no tengo.
Lee Von Helm es un gran baterista y que aparte canta. Es un, o sea, tú oyes las baterías de The Band, es increíblemente así entregada a la canción. John Bonham, gran baterista para las canciones,
sí,
o sea, hacía
sí,
componía piezas.
Claro,
o sea, componía piezas,
es de los favoritos. Digo, y perdón que insista, pero el Master Phil Collins durante el Genesis
es efectivo, Gabriel, es muy efectivo, es muy, muy efectivo.
Fino para las rolas.
Muy, 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 muy sí, fino, muy efectivo. Bueno, el air drum más famoso de la historia es de Phil Collins, cabrón.
Sí.
Todos los que oímos
Air Tonight.
No, lo haces así, pues ese Phil es... Él es... Son bateristas que son increíblemente buenos para la canción, o sea...
Sí,
Escuchen a Lee Von Helm. Él de hecho, ajá, estuvo de gira también con Ringo en el All-Star Band, en la primera All-Star, sí, Band que hizo. Ajá. Cuando estuvieron él y uno que se llama Rick Danko, también de The Band. Que es porque esa banda a mí es un top, ¿eh? Y tristemente no es tan conocida, pero son unos masters, cara.
Y entonces, oye, Trino, ¿sería el momento de mencionar a ese ídolo nuestro, porque era de una época de mucha música de estudio muy fina, Steve Gadd?
Steve Gadd es una joya. No, Steve Gadd y Jim Keltner,
sí,
son dos bateristas que también le ofrecen a la canción lo que necesitan, cara.
O sea, la canción de Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover,
es
Steve Gadd.
Sí, ah,
no, ese master está muy, muy, muy grueso.
Y la canción es preciosa como quieras, pero ese
riff. Con Chick Corea, no, pues, eran gente que estaba, yo creo que ahí vivían en el estudio, esperando a ver qué jale salía,
claro,
o sea, y todo, pero maravilla, cabrón.
No, Jim Keltner también una joya, él tocó... También con los Beatles de solistas, tocó con Tom Petty, tocó con una cantidad de gente impresionante. Y Tom Petty cuenta algo muy interesante, que invitan a Jim Keltner a tocar en una rola, porque estaba ahí en el estudio, justo también así de eso, así que a ver qué pega.
Uh-huh.
Y ya que oye la rola, lo único que hace Jim Keltner es agarrar uno de esos huevitos de... Shh, 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 y le pone eso a la rola, ¿no? Y entonces todos así de, güey, Jim Keltner y nada más hizo eso, qué pedo, no sé cuánto. Dice, cuando oímos la canción vimos que era lo único que necesitaba, cara. Así, o sea, no, claro, son gente
es
que,
eso,
que
es... Es que eso es.
¡Pum! ¿No? O sea, así, quirúrgica, cara. Sí. O sea, gente quirúrgica.
¿Se acuerdan los dos cómo era el sonido extraño en estos discos de Peter Gabriel, que él decidió no poner a los bateristas platillos?
Sí. Marotta, ¿o cómo se llama?
Jerry Marotta. Y les quitó los platillos. O sea, por eso estos discos suenan
tribales.
Como raros, como tribales, ¿no?
Sí, o sea, sí.
¿Se acuerdan la de The Intruder?
¡Qué maravilla de rola!
Es una muy buena entrada, claro, de una bataca, pero sin platillos, cabrón.
Claro.
Oye, porque... no, ya los choreros, ¿no? La chora estuvo buena, pero no, se clavaron demasiado en la bataca.
Sí. No, pero fíjate, la voy a rescatar, espérame. De ahí viene una cosa bien interesante, cabrón. O sea, cómo ciertas cosas, cuando tú te obligas, por ejemplo, quitarle los platillos a un baterista, o en el caso de Ringo, ser zurdo tocando con una batería de diestro, tienes una serie de discapacidades, vamos a llamarlo así, o de imposibilidades, handicaps, que usas a tu favor. O sea, que podrías decir perfectamente, no puedo, ¿no? O sea, por ejemplo, Phil Collins también toca con una batería de diestro, pero Ringo, al tocar con una batería de diestro siendo zurdo, una de las cosas más características es cuando tú sales para hacer un fill, usas la mano derecha, ¿no? O sea, porque eres diestro, pero Ringo es zurdo, entonces tiene que hacer cosas como muy raras, y entonces ese sonido característico, que es un hándicap, pero usado a su favor, hace que sea un sonido tan característico.
Le da peculiaridad.
Y lo mismo pasaba, por ejemplo, a mí uno de los músicos favoritos, mis músicos favoritos es Leon Russell.
Sí.
Me parece así, fino.
¿Perdón?
También.
¿Es piano?
Es piano. Sí. Piano y guitarra y todo, pero el piano sobre todo. Ese güey nació con una insensibilidad y falta de cosas. ¿Cómo? En la mano izquierda.
¿Cómo?
Claro, sí, sí. En la mano derecha, en estos dos dedos. Entonces nada más tenía aquí. Y entonces por eso desarrolló una mano izquierda tan increíble, cara. O sea, porque él es diestro, pero desarrolló esta capacidad de tocar de poca madre, pero por eso, como Django Reinhardt, que tenía los deditos quemados.
Tenía nomás estos tres dedos.
De estos tres deditos, y pues platíquenle a cualquiera qué puedes hacer con ellos.
Sí, Camacho, acuérdate que tienes que pasar otra vez a erotizarte, porque, o sea, hace rato ahí en un chat no agarró la onda de un chiste porque tenía que ver con sexo el chiste, y ahorita pues siento que al Camacho le está faltando mucha actividad.
Bueno, yo digo que se erotice, pero no ahorita. O sea, pero no ahorita.
No en este momento.
Pero no ahorita. Así, no en este momento.
Oye, esa parte, me quiero desviar un poquito a tu chamba original, que eres psiquiatra. ¿Lo sigues ejerciendo o nomás te dedicas ya a la música?
No, completamente. O sea, soy psiquiatra. Soy psiquiatra de.
¿Para ver a tus pacientes?
Lo que pasa es, mira, por mucho tiempo trabajé yo en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Trabajé ahí 17 años, y pues la verdad era trabajar en el hospital, ver los pacientes en la tarde y todo lo demás hacerlo en la noche, madrugada. O sea, una vez cuando me mandaste un mensaje, me acuerdo que decías, ¿cómo haces tantos pinches videos? Y yo te decía, pues dormir tarde y levantarse temprano es la única, cara. O sea, es la única que me queda, ¿no? O sea,
¿Duermes poco?
Duermo poco, como unas cuatro horas.
Pero entonces, ¿tú estarás de acuerdo en esta idea que dicen de las vocaciones, que a veces te pareces al tu objeto de estudio, así como que mucho de un psiquiatra a la hora que está decidiendo la vocación es porque sientes profundos desequilibrios?
Por supuesto, desequilibrados somos y en el camino andamos, man. O sea, hombre soy y nada humano me es ajeno, o sea, completamente. Decía un buen amigo, en paz descanse, que las especialidades médicas no eran vocación sino diagnóstico, ¿no? Entonces, pues sí, no, ser psiquiatra no, o sea, no se hace uno de a gratis, man. ¿Cuánto tiempo tenemos para que te platique por qué soy psiquiatra?
Ya no has llegado a eso.
Yo creo, y le digo a los choreros, que esto va a ser un programa doble, porque hay miles de cosas que tengo todavía que preguntarte, pero ahorita está muy interesante que llegamos al punto de la psiquiatría y hablar un poco, como la chora tiene de esto que ver, ¿qué drogas recomiendas en las farmacias?
Pues...
es que la psiquiatría sí puede recetar, ¿verdad?
Bueno, en general todos podemos recetar. La bronca es, o sea, todos los médicos, cuando tienes tu cédula ya puedes recetar. Ajá. El chiste es saber cuál. Ese es el tema.
Sí, fíjate, ¿cuál? Había una que me recomendaron hace tiempo, que era, no sé si siga siendo muy fácil de conseguir, que se llama Lírica.
Ah, Lírica, sí.
Pero no me gustó el efecto, como que no se me hizo tan padre.
Fíjate, hay muchas, digo, y no quiero caer en que... ojo, esto no es una recomendación, amigos.
No intenten esto en casa.
Atente, no intenten esto en su casa. Solamente gente profesional como nosotros nos tomaremos lo que acaba.
Lo que voy a Porque decir. Ese que te digo, Lírica, no se necesitaba receta.
Es que hay muchos que, o sea, la bronca de los medicamentos con receta es que justamente han sido un monopolio por muchos años. Y perdón, hay todas las industrias farmacéuticas, pero me han valido madre siempre, entonces me siguen valiendo.
Ya.
Han sido un monopolio increíble en el cual dicen, nosotros somos los únicos que podemos tratar la ansiedad y somos únicos. Pero hay muchísimas opciones que no requieren receta médica. Por ejemplo, yo llevo utilizando con mis pacientes muchísimos años antihistamínicos, por ejemplo. O sea, antihistamínicos fuertes como la hidroxicina, la difenidramina. Y tienen exactamente el mismo efecto que podría tener a lo mejor un Tafil, pero sin receta y sin el riesgo de adicción y demás. Pero volvemos al tema.
Qué interesante, cabrón.
Luego les paso el nombrecito.
Y tú, digamos...
soy chorero funcional.
¿Apruebas el uso de los, digamos, psicoactivos naturales tipo peyote, marihuana?
A ver, Gis, soy fan de ustedes desde que era yo un niño. O sea, tú,
hongo, ayahuasca.
Saque usted sus conclusiones. DMT. Soy psiquiatra, músico, terapeuta. Me gustan los Beatles. Saca tus conclusiones.
Está muy sospechoso tu caso.
Está muy sospechoso. Por supuesto que sí, ¿no? Y yo creo que ha sido un verdadero lastre para la ciencia haber ilegalizado esas sustancias.
Por cierto, acabo de ver la nota, no sé si sí es cierto que es actual o no, pero ajá, de que acaba de morir la pareja del doctor Shulgin, que era una pareja donde ambos se dedicaban al estudio de los psicoactivos durante muchos años.
No lo he visto.
No sabía.
Entonces como que me encantó.
Pero es que vuelvo a esto, es ha sido un lastre que lo ilegalizaran, es una estupidez. O sea, la cantidad de beneficios que le hubieran encontrado a la marihuana, por ejemplo, desde antes. Así es.
Fue Nixon, ¿no? Nixon fue el que creó una ley culerísima.
Todo ese rollo y todo el LSD también y el hongo y el... O sea, toda esta parte que podría haberse utilizado bien encaminada, ¿no? O sea,
claro.
Pero no, o sea, se satanizó, se ilegalizó y nos sacaron
de... Y mucha gente que acata la prohibición, pues trata de curárselo todo en la peda, cabrón.
Que aparte es cagado, ¿no? Es cagadísimo, como a mí me pasa mucho que de repente así un paciente me dice cosas como, pero es que yo no me quiero estar metiendo chingaderas, ¿eh? Pero es un güey que se pone pedísimo.
Exacto,
y se mete
hasta
el... ¿no? O sea, a mí no me anden mandando, porque aparte es cagadísimo, porque uno como médico en general... Tú recetas algo y el paciente ciegamente lo recibe. O sea, mi esposa es pediatra. Jamás he escuchado una mamá que le diga a mi esposa cosas como, ¿a poco se va a ser adicto al Tempra, mi hijo? ¿No? O sea, jamás he escuchado eso. Pero nada más falta que yo diga, yo creo que podemos empezar algún medicamento. Ey, tranquilo, amansa locos. ¿No? O sea, así como... así, a mí no me vas a estar recetando tus cochinadas, ¿no? O sea...
Pero tú eres... Perdón, eres de los, muy...
Soy poquísimo chochero. Poco chochero. Soy... Como tengo la formación en psicoanálisis, mucho de mi trabajo es más en psicoterapia.
Ya.
Entonces, tengo esta oportunidad de hacerlo a mi tiempo y que curiosamente se junta mucho con la pregunta que hacía Trino, ¿no? O sea, que si tengo tiempo, pues sí. O sea, porque afortunadamente cuando tienes una agenda, cuando dejas de trabajar en una institución y empiezas a tener tu propia agenda, tienes una facilidad muchísimo más amplia de poder... Tengo el espacio para convivir con los hijos, para grabar música, para poder leer, para... O sea, tienes este chancecito para hacer cosas que si no lo haces, enloqueces, ¿no? O sea, eso
Oye,
sí
pero
te lo
digamos,
puedo asegurar.
O sea, ¿tuviste tu etapa de estar conectado con algún hospital psiquiátrico?
Sí, trabajé 17 años en el Fray Bernardino.
Ah, perdón.
En el Fray Bernardino.
Perdón.
17 años trabajé ahí.
Eso, por ejemplo, viendo un documental de de Crumb, el Robert Crumb, el monero.
Ajá.
Y cómo los ácidos en los años 70 eran muy salvajes, porque se chingaban unas cosas que no bajaban en 3 días. Pero el ácido, lo que tiene además en esas dosis, eran muy cabronas, es que puede disparar la esquizofrenia, si es que la tienes, o claro, este tipo de claro. Enfermedades mentales, you name it. Sí. Ahora lo que dicen muchos de amigos que les gusta el efecto ácido, uno de ellos está presente aquí, me dice que las microdosis sí. es la onda.
Sí, la parte de los chocongos que están saliendo, por ejemplo, con los microdosis y demás, es muy...
¿Qué opinas de
muy,
eso? O sea, como psiquiatra.
No, es completamente aceptable. O sea, de hecho, ya hay tratamientos que se están formalizando con el uso de la psilocibina y de muchísimos medicamentos. Bueno, no medicamentos, sino que pudieran formarse medicamentos que realmente son naturales. Que realmente pueden llegar a controlar, por ejemplo, crisis de ansiedad, depresiones, y de manera muy, muy, muy eficaz, ¿no? Entonces, esa parte es, o sea, vuelvo a esto. Ahorita se está haciendo esto. Imagínate que eso se hubiera podido haber hecho en los años 70. O sea, Robert Crumb, que por cierto es mi cuarto monero favorito.
¿Cuál es el tercero?
Aragonés.
¡Ah! Sí, ¡qué padre!
Y los primeros están aquí.
Sí, no, sí. Que sea por pura educación, pero se
agarra. Sí, sí, sí. Sí,
pero bueno, le pasamos la señal.
Hasta le hice una rola a Robert Crumb, güey. En uno de mis discos se llama Los Siete Chakras de Robert Crumb. Ven esa caricatura increíble que tiene de los siete chakras, de cómo vas envejeciendo y demás. Tengo una rola que se llama Los Siete Chakras de Robert Crumb. Que conseguí unos cuates que la hice para instrumental, con violines y demás, y conseguí ahí que la hicieran. Pero volviendo al tema, sí, métanse lo que quieran, amigos.
Perdón, para no abandonar a Robert Crumb, o sea, que él como que le echó de alguna manera bronca al ácido, o sea, entre que sí y que no. O sea, como que por un lado sí acepta que le abrió un canal creativo muy pesado, pero por el otro como que dice que lo abandonó casi de inmediato, que no le gustó la pérdida de habilidad que conllevó. No sé, o sea, es difícil valorar, como que es, yo creo que de persona a persona, pero, claro. Pero yo, conocemos a 2, 3 amigos o conocidos que con broncas de pronto psicológicas, y algunos le echan la culpa a haber usado alguna droga, ¿no? Entonces, a veces cuesta claro. creer que se pueda echarle la bolita a las sustancias, pero claro. a lo mejor sí, ¿no? O sea,
pero es que también volvemos al punto, a ver, si tú le echas la culpa al tabaco por haber tenido enfisema, es clarísimo, porque hay estudios muy claros sobre el estudio de no sé cuánto, y porque el tabaco es legal, porque se han hecho estudios sobre eso. Si tú le echas culpa a el Ribotril por haberlo usado 40 años me dejó con una cierta demencia, no sé cuánto, y dices, ¿por qué hay estudios? No sé cuánto. ¿Pero por qué no le podemos echar la culpa a las otras cosas? Porque no hay estudios. O sea, es como cuando la gente dice, ¿recomiendas la marihuana? Pues, ¿cuál? ¿No? O sea, la que te vende el viene en el aroma, o la que te trae tu dealer que te dice que es un wedding cake perfecto con no sé cuánto, ¿no? O sea, pues, o sea, si hablas de marihuana, o sea, es igual que hablar de, o sea, los ácidos y, o sí. sea, todas esas drogas que son ilegales, la bronca es esa. ¿Quién las manufacturó? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea,
¿en qué estado, entonces, verdad?
Sí, ¿en qué estado? Ahorita tengo me vino a la mente un caso de la hija de unos amigos que se fue de más chavita a un hippie a Brasil con un chavo, y regresó no sé si al año o algo así, medio tocada, o sea, medio zafarifas, sí, y claro. ya no se recuperó, y que le echaban la bronca a uso irresponsable de psicoactivos, pero claro. no tengo idea.
Pero mira, es que ahí se junta uno, la parte de ¿qué psicoactivos eran? Primero, o sea, porque también volvemos al género, al genérico, ¿no? O sea, es como decir, denle tratamiento, ¿no? Pues, ¿cuál? ¿No? O sea, desde una cirugía hasta una pastilla. Entonces, primero, ¿cuáles? Y la otra es lo que traes de base. O sea, sí. hay predisposiciones. O sea, es como decir, es como cuando la gente decía que un susto te hizo diabético. O sea, a ver, ¿te realmente fue el susto? No, pues fue el susto, te levantó el pinche pico de glucosa y ahí es donde te encontraron porque te sentiste pésimo y te hicieron pruebas y dijiste, ah, soy diabético. Entonces dices, ay, fue mi tía que me asustó, la que me volvió diabética. Pues, sí y no, ¿no? Exacto, volvemos a este tema, ¿no?
Sí, entonces, porque Trino, ¿te acuerdas de nuestro camarada Fernando González, el pianista? O sea, sí, que es de nuestros casos ahí en la banda, famosos en la banda, de que se piró, cabrón. O sea, terminó en un hospital psiquiátrico y ahí murió. O sea, y él músico, echaba mucho la culpa a las drogas. O sea,
innato, ¿eh? Un músico pianista que él lo veías tocar y decía, no mames, es Rick Wakeman, cabrón. O sea,
sí.
A ese nivel de perro y le gustaba además la onda progresiva.
Sí.
Y pácatelas, cabrón.
Y él le echaba la culpa a las sustancias, pero nosotros lo veíamos y decíamos, no, pues tú ya traías algo, cabrón.
Sí, o sea ya no jugaba con la baraja completa, a lo mejor, ¿no? O sea, y a la mera hora, ¡pum! O sea, el empujoncito que se necesita. Vuelvo a esto, igual que a lo mejor, o sea, ¿por qué no todos los que toman son alcohólicos, no?
Sí, sí.
O no
sí,
todos
sí.
los que fuman les da cáncer de pulmón, o ¿por qué no? O sea, pues hay una serie de tal cual. O sea, no todos los que comemos pastel nos volvemos diabéticos, bla, 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 ¿no? No todos los que oyen a los Beatles se vuelven bitlemaníacos.
¡Ay, lástima!
Por desgracia. Por desgracia.
Oye, pero haz de cuenta.
Pero sí, métanse lo que quieran, volvemos al punto.
Tú tienes... Hay algunos melómanos que sí se mantienen bastante en sus líneas clásicas, o sea, de toda la vida. ¿Tú sí te consideras que sí te vas como actualizando? O sea, ¿te gusta incursionar en lo de ahorita?
Completamente. No, o sea, es una necesidad la música en mi vida, completamente. O sea, es algo... Y me gusta mucho esta parte de compartirla. O sea, por ejemplo, de que alguien me diga, oye, ¿ya oíste el nuevo disco de Kendrick Lamar, güey? Y tú dices, a ver, güey, ¿no? Y entonces oyes y dices, güey, este cuate está bien interesante, es un buen escritor, no me encanta este tipo de música, pero me encanta lo que escribe, y mira, ahora tú oye esto. Esa parte de ir nutriendo, digo, cada vez hay más y más rápido, entonces es imposible seguir el paso, ¿no? O sea, antes agarrabas la Uncut, ¿no? O sea,
sí.
Y te ibas a los estrenos y los agarrabas rápido, ¿no? O sea, pero ahorita... O sea, hay innumerables estrenos a la semana.
Sí, no, o sea, es imposible.
O sea, es imposible. Pero sí, me gusta mucho. O sea, en general, o sea, los Beatles lo que hicieron fue atraparme completamente. Y me gusta mucho la parte histórica de los Beatles y la parte. O sea, me interesa mucho la parte tan mágica que en tan poco tiempo cuatro personas hicieron tanto. O sea, eso me parece a mí.
Increíble.
Que
a la fecha
no puedo creerlo, ¿no?
Es increíble.
Pero de ahí, o sea, pues como puedas ver, sí me gusta de todo tipo de música y de todo el tipo de cosas y demás.
¿Sí te consideras bastante abierto en gusto musical? O sea,
sí,
siendo sincero,
completamente.
¿O eres un apretado de esos inmundos, cabrón? O sea,
oye, me encanta porque deja mucha opción, ¿no? O sea, ¿eres una persona abierta o eres uno de esos imbéciles? ¿No? O sea, sí.
Oigan, déjeme dar este anuncio como si fuera terapia de sesión. Vamos cerrando, porque esto va a continuar. Y nuestros amigos choreros, tanto en el podcast como en lo que están viendo ahorita en YouTube, esta entrevista. Vamos a seguir con la segunda parte, porque el señor Ibarreche es un cúmulo de miles de cosas, porque es un circo de tres pistas. ¿Les parece, compañeros, si ahorita despedimos y hacemos la segunda parte para el próximo jueves aquí en La Chora Radio, con el señor Ibarreche, porque él está en Londres, es un gran músico, un muy buen psiquiatra, pero además es un showman. Yo ya lo estoy considerando como una pieza clave para invitarlo muy seguido a que también nos acompañe a platicar con otras bandas, con otra gente, ¿no?
Oye, pero sí, entonces pues, le decimos adiós, pero casi cuélgale y vuelve a levantar, ¿verdad? O sea.
Gracias, amigos choreros. Nos vemos el próximo jueves. El señor Ibarreche continúa con nosotros.
Voy a cambiar la playera para que parezca que es otro día.
Y como decía Nino Canún, aguántame el corte.
Bueno, gracias, compañeros.
¡Ah, pues!
¡Vais, pues, juega, tu boom! ¡Vais, pues, juega, tu boom!